tras un acordeón, un trombón y unas palmas, nos llevan a hablar de cervezas, la música tradicional de cualquier Oktoberfest. El de Laredo, desde el año 2009, se llama Festival Europeo de la Cerveza, bajo una carpa maravillosa en la que hay muchas horas de ocio, de diversión, de borrachera también, bueno, pues esto va con el alcohol, y de otras muchas cosas y circunstancias, sobre todo fiesta y entretenimiento, de pasarlo muy, 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 muy bien. Juan Pablo Pellón es uno de los integrantes de la Asociación Cultural San Roque, que desde entonces y hasta ahora pues desarrolla esta actividad, alegrando el mes de octubre laredano. Juan Pablo, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
No se os puede presentar de mejor manera, ¿no? Bueno, pues que todo el mundo espera ya. Y a lo largo del año no os preguntan cuándo, porque ya se sabe cuándo, pero os preguntan, va a haber, ¿no? Va a haber, ¿no?
Todos los años, cuando termina agosto, la gente, oye, este año el festival, no, si el festival se va a hacer, ya, pero ¿qué días? Pues siempre lo mismo, el Pilar, el fin de semana del Pilar, lo hemos hecho así desde el principio, no tenéis que preguntar, pero la gente pregunta igual.
Bueno, se trata de, bajo una carpa alquilada, pues montar una decena de
stands,
de bares, de stands, representantes de bares, y en ella servir cerveza y comida y cerveza. Y además, por eso es festival, pues se acompaña de actuaciones en directo y actividades, generalmente tienen que ver con la música, pero no solo, ¿no? También hay actividades divertidas. Este año vais a meter un toro mecánico y otra serie de cosas, pues para completar y entretener al público, ¿no?
Exactamente, y ya sabes que el otro día se hizo también una conferencia sobre la historia de la cerveza. La cerveza, pues, el descubrimiento o el nacimiento de cómo se empezó.
¿Qué tal fue de gente?
Hasta llegar a...
¿De gente, de público, qué tal estuvo?
Me han dicho que bastante bien. Yo no pude estar por temas personales, pero estuvo bastante bien de gente.
Bueno, sí, yo estuve por la mañana hablando con Manuel, me contó un poquito la intención y, bueno, pues no quise, bueno, pues tampoco interrogarle mucho sobre la historia de la cerveza. Me habló de la cerveza artesana, de la IPA, de la que más le gusta a él y tal. Bueno, entonces estuvimos hablando un poquito para convencer a la gente a acudir a la charla, y sí que es cierto que le da un empaque mucho más amplio todavía tener una o dos actividades culturales, insisto, al margen de la música que hacéis en directo allí en ese escenario, pues para cualquier tipo de actividad, ¿no?
Exactamente. Bueno, de los primeros años intentamos siempre, cuando empezamos, a enfocar una vertiente lúdica y una vertiente cultural. Llegamos incluso a hacer un concierto en la iglesia de Santa María. Uh-huh. Pero, bueno, este año hemos decidido que volvíamos a hacer una pequeña conferencia. Estamos hablando de otros años ya a posteriori, pues probablemente hagamos catas de cerveza, que sería una cosa interesante. Uh-huh. A una hora temprana, tipo 6 de la tarde, cuando no hay mucha gente, unas catas para 20 personas, algo así. Que yo creo que es algo también que puede venir muy bien, pero ya eso lo planteamos a un futuro.
Eso estaría bien, porque el otro día ante Manuel... Bueno, pues que es un experto, ya lo sabéis. Uno se siente como desnudo, ¿no? Como diciendo, yo de cerveza nada, una o dos que tomo igual a la semana, pero nada más. Y de cañero, son industriales, y este me está hablando aquí de los matices con sabor afrutado y demás, me estaba contando, y yo con cara de Angelus, como diciendo, pues,
¿de qué cerveza, me está hablando, ¿no? A la cerveza le pasa, es incluso más impresionante que lo que pasa con el vino. El vino más o menos es siempre materia prima, pues el tipo de toneles, el tipo de
madera, sí.
El tipo de maderas que vas a utilizar y demás, y con eso puedes jugar. Pero en la cerveza, el problema que la cerveza es que hay un muy amplio abanico de cosas que puedes utilizar. Y cada año, por ejemplo, los lúpulos, cada año es como, ya sabes que los lúpulos son de la familia de las canebáceas, del cannabis, pues son de esa familia. Entonces ya sabes que esas son como prácticamente malas hierbas. Se pueden cruzar muy fácilmente. Entonces antes había los lúpulos de aquí, pero luego han salido lúpulos americanos. Ahora están saliendo lúpulos pues de Australia, y cada uno tiene unas características diferentes y te da unos matices diferentes a las cervezas.
Bueno, ya veo que algo has aprendido tú también,
claro,
¿no?
Tuvimos la cervecera y algo se te queda.
Ah, tú también estabas en la
en claro,
la isla, ¿no?
estaba con Manuel también en la cervecera. Él tiene un título de maestro cervecero.
Sí, sí, sí.
Él estudió para ello también.
Sí, lo sé, me lo contó.
Así que él conoce mucho más que yo.
Pero bueno, que lo de la cata está muy bien para que no iniciados o semi iniciados pues tengan también esa posibilidad de conocer cómo es el producto.
Sí, lo habíamos hablado. Y, hombre, hacer este año ya un anuncio ya como para el año que viene hacer una o dos catas, pues yo creo que estaría muy bien, y pues probar 4 o 5 cervezas, degustarlas y saber cuál es la diferencia entre una y otra, yo creo que puede estar muy divertido.
Venga, iba a decir me apunto, pero no me voy a apuntar, Juan Pablo. Pero...
Es cata, sí, no es beber cerveza,
sí, lo sé,
es paladearla.
Sí, sí, sí. Lo sé, pero sé que al final me voy a comprometer y no voy a poder ir, así que bueno, mejor no. Vale, lo digo porque este festival, a mí particularmente, no sé si lo he contado alguna vez, me coincidió con el nacimiento de mi primer hijo y al final...
Se te junta todo.
No se me ve, en la carpa prácticamente no se me ha visto en todos estos años, en este fin de semana, porque no es una cuestión de ir con niños tampoco, ¿no? Pero bueno, que...
Sí, lo de los niños a nosotros no nos gusta mucho, sobre todo a partir de ciertas horas. Uh-huh. En Alemania, cuando hemos estado en el Oktoberfest, había un horario. Decían, a partir de cierta hora no pueden entrar niños, tienen que salir los padres con ellos, es por responsabilidad.
Sí, sí.
Además, en Alemania son mucho más brutos, que aquí vuelan jarras por los aires.
Mira.
La gente las tira.
Bueno.
Siempre hay alguien con la cabeza, con una brecha en la cabeza un poco exagerada, sí, porque sí. Allí solo se beben jarras de litro.
Aquí lo más bruto que he visto, alguna ocasión que he estado, ha sido la gente encima de las mesas.
Sí, siempre ha sido una fiesta bastante, bastante sana, dentro de lo que cabe. Nunca hemos tenido graves altercados, tenemos la policía al lado, tenemos seguridad, así que en el momento en que pase cualquier cosa, que suele ser más que nada, pues lo típico. La gente va un poquito cargada y pues se le va un poco la lengua. Y claro, cuando tenemos alcohol en el cuerpo, pues todos somos más machos que nadie.
Sí, y hembras.
Pero nunca ha llegado
la sangre. Machos y hembras, que ellas también. Tienen lo suyo. Bueno, sí.
También.
Vamos a ver la mecánica, la dinámica, que siempre hay que explicarla, ¿no? La de la... alquiler o no sé cómo le llamáis, la retirada.
Fianza, tú coges una jarra y pagas una fianza.
¿Una de medio litro o de litro? ¿No?
Hay de medio litro y de litro, exactamente, por cada uno se paga un poco más, un poco menos, pero bueno, la diferencia no es mucha. Entonces nosotros te damos la jarra, tú dejas el dinero y cuando la devuelves, pues te devolvemos el dinero. Si te la quieres llevar, no hay problema. La has comprado, básicamente. La fianza, pues nos la quedamos nosotros.
Esto es porque el primer año hubo una desaparición de jarras de impresionante, ¿no?
Todos los años hay desapariciones de jarras. Yo he hablado con gente que tiene colección de 10, 12, cada año me llevo una. Pero si es la misma, ya, pero da igual. Es que me hace feliz saber que he estado todas las ediciones. Es curioso.
Sí, sí, es curioso. Pero bueno, dejando la fianza, que es de 3 o 4 euros, ¿cuánto es?
Sí, no me acuerdo cuánto es, pero sí es sobre 3 o 4 euros. No,
ya pagas la jarra y te la puedes llevar a casa sin...
Exactamente.
Sin pues, sensación como, de que la estoy robando, ¿no? Sin bueno, pues con autorización, digamos, ¿no? De la organización. Entonces, ojo, la entrada es gratuita. Si no vas a consumir, puedes entrar, verlo, disfrutar de Jet Lag Disorder esta noche o de lo que quieras. Y marcharte, pero bueno, o si solo vas a comer pinchos y no vas a beber, pues no te hace falta.
No hay problema. Nosotros lo único que le pedimos a la gente es que no meta ni comida ni bebida del exterior, que hace muy frío. Claro. Y además, los hosteleros están allí para ganar dinero, no para verte consumir lo que te has traído. Eso pasa en cualquier sitio del mundo. Tú en tu bar no vas a dejar que se siente alguien que se trae su comida de fuera.
Ese es un matiz importante, porque... no solamente porque los hosteleros hagan dinero, es que si no hacen dinero, el año que viene no van a querer ir.
Exactamente.
Y entonces el festival se va al garete.
Exactamente.
Quiero decir que la gente tiene que entender que no se trata de que X bar se saque beneficios, que sí se trata de eso, pero es también para que el propio festival se autogestione y sea capaz de sobrevivir, ¿no?
Claro, hombre, los hosteleros por estar ahí pagan su dinero también, claro, y ellos tienen que tener un rédito que les quede al final. Si no, dicen, no puedo hacerlo porque no me sale a cuenta.
Ya.
Al fin y al cabo, tú piensas que los hosteleros... Es que empiezan hoy, pero ya estaban ayer, antes de ayer, algunos han estado pues preparando el stand, o sea que también ellos tienen un cierto trabajo que de antes y de después.
Sí, sí, y eso es, desde luego, para vosotros es muy importante, ¿no? Porque lo planteasteis así además desde el principio, ¿no? Que vosotros no queríais ganar dinero y ni queríais que solamente se beneficiara la hostelería de alrededor, esto dárselo a un empresario X que venga y que se forre, bueno. Que tenga un rendimiento, ¿no? Sino que queríais que la hostelería de Laredo, que quisiera, también se beneficiara un poco de los beneficios, ¿no? De
exactamente,
la
y no solo los que participan directamente, sino pues todos los locales de ocio de los alrededores también. Uh-huh. Los hosteleros de los alrededores están encantados, porque claro, allí no servimos vino, martini, copas. El que quiera sale fuera y tiene un montón de sitios alrededor para ir a tomar algo. Eso también a ellos les genera un beneficio bastante grande. Yo me acuerdo de, no voy a decir quién, pero nos dijo él, no sé si fue el segundo año, se me acercó y me dijo: en mi vida había vendido tanta cerveza en mi restaurante. Porque he vendido 2 barriles y medio y me he quedado sin cerveza. Porque la gente venía y digo, pero si la tenéis ahí dentro. Y de, pero da igual, venían también, se tomaban una caña, iban al baño, lo que sea, o comían algo y vendía. Uh-huh. Y solo cerveza. Y digo, porque si vendes vino, pues perfecto, allí no tenemos. Bueno, no hay problema, pues sales afuera y te tomas un vino, pero no, cerveza. Uh-huh. Muy curioso.
Pues esta es la realidad del festival y también la explicación de por qué sobrevive, no solamente porque le guste mucho al público, sino también porque técnicamente es factible hacerla gracias a que no tiene pues tampoco mucha ola en contra, ¿no? De los comercios alrededor, de la hostelería alrededor. Algún vecino de alrededor sé que os toca las narices.
Bueno, sí, al fin y al cabo el ruido es una carpa de la que se escapa todo el sonido. Bueno, son 3-4 días al año. Bueno, luego te dicen, pero es que luego también tengo el día de la batalla, luego tengo también el día de no sé qué, el día de no sé cuánto. Y bueno, yo creo que es lo malo que tiene estar en pleno centro del pueblo, en el sitio donde se montan las cosas. Por desgracia es así. Si tuviéramos un sitio un poco más alejado, pues...
Imagínate que tuvierais a la hostelería y al comercio en contra. Que tuvierais problemas de seguridad o de disturbios, ¿no?
Sí.
El festival se había ido al garete hace tiempo. Pero
exactamente.
Por eso estamos ponderando todas estas cosas que vosotros manejáis y que tenéis en cuenta, no solamente para vosotros, sino también para la hostelería que participa, los bares, como has dicho, los comercios de hostelería de alrededor.
Sí.
y otras muchas gentes que se pueden ver favorecidas un poco por vuestra actividad, ¿no?
Sí, eso es muy fácil. Yo he hablado con dueños de restaurantes, con dueños de los hoteles, de los hostales, y me han dicho que estas fechas para ellos son geniales. Es que decían antes, por estas fechas sí, tenías el puente, bajaba gente. Bueno, si todo así, si daba buen tiempo. Pero es que ahora me decían, no, es que vienen los padres con los hijos veinteañeros se quedan en la carpa, los padres se dan una vuelta, toman algo y luego se van a cenar al restaurante de turno, se van a comer al restaurante de turno, o sea, hacen el fin de semana aquí, que antes no se hacía. Uh-huh. Bueno, se hacía, pero en mucha menor medida.
Sí.
Yo he conocido a gente que viene de Madrid, simplemente para estar aquí estos días, gente que viene de Santander. Es que viene mucha gente porque le gusta esta fiesta. Y da de comer no solo a los hosteleros que participan allí, sino a mucha gente le trae un beneficio económico que antes no tenía. Siempre planteamos la forma de hacer algo fuera de lo que es el circuito, la estación de verano. Uh-huh. Y entonces, pues qué mejor que empezar al principio del otoño, que te puede coincidir buen tiempo o mal tiempo, como ayer que fue horrible, pero bueno, esperemos que el fin de semana ya no llueva mucho.
Va a estar muy bien, va a estar muy bueno, además con 24, 25 grados, o sea que no va a pasar calor la gente dentro de la carpa el sábado y el
eso está bien, porque así consumen alguna cervecita más.
Bueno, claro que sí. Bueno, ¿vosotros el resultado económico, os lleváis algún beneficio económico por todo esto o no?
Mira, normalmente lo que hacemos es a final de año, todos los amigos, pues con lo poco que hemos sacado, porque siempre pues con las fianzas, dejarlas que no se devuelven y demás, pues hacemos una cena para todos. Uh-huh. Es lo único que sacamos en claro.
Bueno. Discúlpame, porque eso ya es una pregunta que no debiera haber hecho y además
no hay ningún problema. Hombre, siempre tienes pues para la asociación pues un día que hace falta cualquier cosa, tipo de pues no sé, la de un socio de la asociación ha tenido un hijo, pues mira, pues le compramos entre todos unas flores y se las damos. Okay. Lo mismo cuando ha habido alguna defunción. Entonces la asociación, pues mira, tenemos ahí siempre un dinerito para cosas, esos detalles.
Son cosas vuestras. ¿Hicisteis cómo fue lo de la Alameda? ¿Cómo se llamó el festival de la Alameda como este verano?
Era cerveza artesana.
Cerveza artesana. ¿Qué tal salió? ¿Cómo acabasteis de...?
Ah, muy bien. Los hosteleros estuvieron muy contentos. Bueno, hosteleros. En este caso son cerveceros. Alguno era nómada, otros son de la zona de Santander, otros venían del País Vasco. Pero les gusta porque el ambiente está muy bien, vendieron muy bien. Qué pena que el último día ya lloviera un poco por la noche, el sábado.
Qué raro.
Pero bueno, ya habían hecho el viernes vendiendo bastante bien. Uh-huh. Es una fiesta más tranquila, es otro ambiente diferente. Uh-huh. Tienen música en vivo, pero es más que nada charla, pruebas una cerveza, pruebas otra. Es un ambiente totalmente diferente. Esto es fiesta.
Sí, sí.
Lo otro es digamos, gastronomía lúdica.
Claro. Y además cerrabais pronto, no hacíais una competencia directa
a nadie.
Ambiente, en otras zonas, en otros sitios. Bueno, pues bien.
Además, creo que pues en ese caso cerveza artesana es algo que básicamente no tiene nadie en el pueblo. Entonces, ¿con qué compites? ¿Con una cerveza industrial? No, compites con otras cervezas artesanas, pero hay muy pocos sitios que las tengan.
Venga, vamos a la programación de estos próximos días. Así, muy sui generis, no vamos a ir de detalle minuto a minuto, porque, bueno, pues creo que lo que hay que hacer es ir, dejarse evocar y llevar un poquito por lo que haya, el grupo que toque, el ambiente que toque y bueno, pues otra serie de cosas. Pero bueno, hay hitos como la apertura esta tarde a las 6 o la inauguración oficial por parte del emperador Carlos V a las 8:30, ¿no?
Bueno, lo vamos a tener primero la inauguración oficial, que va a ser las autoridades, por supuesto. Eso va a ser sobre las 8:30, si Carlos V vendrá a sobre las 9, un poquito más tarde.
O sea,
vamos a dejar un poco de espacio entre unos y otros para que no se pisen. Y bien, siempre es muy bonito contar con el palenque. Ellos vienen encantados, pues vienen con sus vestidos típicos, con sus trajes, se lo pasan muy bien. Les damos también un pequeño refrigerio, cervecitas, agua, lo que quieran tomar, y están ahí un ratito con nosotros. Siempre está bien contar con otras organizaciones, otras asociaciones culturales de aquí del pueblo. Y ellos lo hacen encantados, además. Hay otra cosa que tenía que decir, claro, que supongo que lo hablarías con Manuel, que Carlos V era un gran aficionado a la cerveza, por supuesto.
Sí.
Entonces nos viene muy bien cogido, muy bien hilado.
Antes de que se marche, porque la ruta del emperador es la semana que viene, el fin de semana que viene, hacia Medina. Y empezáis fuerte hoy con Jet Lag Disorder, que no son fuertes, ya hemos escuchado cómo es su single, que hemos oído este verano, 2024, no es especialmente cañero, pero son de casa, ¿no?, que es lo importante. Y Manri, hace un ratito hemos hablado con él, nos ha dado las gracias os ha dado las gracias, ¿no?, por tener la posibilidad de tocar en casa.
Sí, además es eso, son de casa, hay que contar mañana que es un día laborable al fin y al cabo, entonces qué mejor que contar con un grupo de casa para que vengan familiares, amigos, conocidos, fans, y puedan estar pues escuchándolos, y además pues van a estar ellos tocando pues un ratito, 12:30, o sea, va a ser una hora más o menos decente, 12:15, 12:30 que acaben, para que la gente ya pueda irse a casa tranquilamente mañana, levantarse a trabajar.
¿Hay que trabajar mañana?
Sí, claro, mañana es laborable. Este año ha caído el Pilar el sábado, y hay que contar también que este año por fin tenemos, nos promociona, tenemos un par de gente de empresas que nos patrocinan los conciertos. Entonces, en este caso, Jack Lack Disorder nos lo va a patrocinar Beco Automoción.
¿Beco?
Sí, se lo agradecemos muchísimo, porque al fin y al cabo todo el dinero que entre redunda en que tengamos más actuaciones, como vamos a ver el sábado.
Claro. Claro, podéis dedicar ese dinero que os iba a cobrar esta banda, pues os podéis dedicarlo a contratar otros grupos, ¿no?
Eso es.
Bueno, mañana, concierto de Music Time. Bueno, pues se abre la carpa a las 12, es viernes. Bueno, supongo que no haya mucho ambiente a esa hora, pero os sirve un poquito para tantear, pues, que las empresas repongan, que vayan preparando y para las horas fuertes, ¿no?
Exactamente, los hosteleros en este caso ellos deciden, y decidieron abrir el viernes por el mediodía. Dicen, pues, lo que has dicho tú, pues voy a ir preparándolo todo para la tarde-noche, pues prefiero estar allí y, oye, si me viene alguien y vendo algo, pues perfecto, porque voy a estar allí. Entonces decidieron abrir, y sí, tenemos Music Time Machine a la 1:30.
Bien, es buena hora, la hora de los vinos, ¿no?
Sí.
Que puede dar ya ambiente y sonido a la carpa. Toro mecánico, menos mal que lo habéis puesto pronto, porque el toro mecánico es muy peligroso con alcohol.
Exactamente, por eso está puesto a las 7 de la tarde.
Ya sois conscientes de lo que podéis y lo que no podéis hacer, ¿no?
No, toro mecánico ya ha habido.
Sí,
lo que pasa es que era una hora también tipo 6 de la tarde, que subían más que nada niños. Entonces los niños se lo pasan muy bien. En este caso ya va a ser un poco más tarde y, bueno, llegará algún adulto a subirlo. Calculo que depende de qué hora lo hagamos, no sé a qué hora lo quitaremos, pero algún roncero seguramente se suba, que es lo que vamos a hilar con lo siguiente.
Ya, sí, los ronceros. ¿Tú recuerdas cómo fue la presencia de los ronceros el primer año?
Mira, cuando...
¿Por qué vinieron?
Sí, es muy curioso, porque cuando empezamos el primer año la carpa era pequeñita, no sabíamos ni muy bien ni cómo enfocarlo, ni cómo hacerlo, y contratamos una banda que eran de Salamanca, y eran 5 o 6 personas nada más, eran poquitos. pero la carpa era pequeña y ellos estaban acostumbrados a trabajar en ese tipo de fiestas porque decían, hemos ido a Alicante, que se hacen estas fiestas por allí y sabemos cómo se hace, cómo se anima. Uh-huh. Fue entrar y la gente se volvió loca. Uh-huh. Porque esto eran la gente, eso de que ahora ves que se suben a las mesas. Ellos fueron los que entraron allí, se pusieron a tocar encima de las mesas y la gente está como diciendo, uh-huh, ¿esto qué es? Esto no es la banda de música que me habían dicho a mí como la típica de pueblo, una charanga. No. Lo hicieron muy bien. Uh-huh. Entonces ellos, lo que pasa es que venían de Salamanca. Y claro, costaban dinero, así que hablamos con los ronceros y les dijimos, mira, esto nos hacen estos chavales, queremos que hagáis lo mismo. Y desde entonces, ellos encantadísimos, porque se lo pasan muy bien también.
Sí, porque la culpa del descubrimiento de los nuevos ronceros en Laredo la tenéis vosotros. Quiero decir que ya, últimamente ni se les llamaba para la Batalla de Flores, estoy hablando del año 2010, 2011, no participaban. Y resulta que un año volvieron loco a todo el personal en el festival y desde entonces hasta ahora son el number one en Laredo.
Sí, pero yo sé que ellos también estaban intentando parecerse más a las bandas tipo americanas, que hacen movimientos, que hacen desfile además, uh-huh, y eso ya lo habrás visto alguna vez que lo hacen aquí en la Batalla de Flores, sí, se sientan en el suelo, hacen movimientos, pasos laterales, se mezclan, eso es muy de banda americana, y ellos lo empezaban a hacer también por esa época. Lo que pasa es que, claro, en este caso a ellos les encanta eso de lo que, como le llama, la hora golfa, o sea, les encanta ser unos golfos, uh-huh, les encanta. Entonces ellos, ¿no?, se suben, se despendolan, se lo pasan muy bien, tocan encima de las mesas, se divierten muchísimo.
Uh-huh. Bueno, pues van a estar dos veces en esta fiesta.
Sí, bueno, nos habíamos saltado al cervecero mayor, que este año va a ser la cofradía de Respigo, bueno, ajá, eso va a ser a las 8, el viernes, y luego vamos a hacer la entrega del mejor pincho de europeo y el mejor stand, uh-huh, el stand mejor decorado. Eso lo hacemos con Acelar, que muchas gracias a ellos también. Llevan colaborando con nosotros desde hace bastantes años y sobre todo se ha notado en los pinchos. Los pinchos han mejorado mucho de calidad porque, claro, cuando hay un premio económico, sí, intentas preparar algo un poco más de calidad. Y la verdad es que el premio está bastante bien. Uh-huh. No vamos a decir la cantidad, bueno, yo eso se dice, me parece. Lo van a poner luego en el pincho ganador, le entregan, uh-huh, una especie de cartulina para que puedan colgar y decir, tenemos el mejor pincho. Y siempre venden más, además.
¿Quién juzga?
Pues son diferentes hosteleros de Laredo, del grupo Acelar.
Fuera del ámbito de la...
Sí, son participantes, no, eso no.
Vale, lógicamente, ¿no?
Pero bueno. Eso es, pues viene Rafa, por supuesto, como presidente, y luego vienen pues 5 o 6 personas más. Uh-huh. Y ellos prueban los pinchos, los van a probar hoy por la noche, y mañana ya se da el premio. Uh-huh.
Está bien que pongáis a los ronceros el viernes, porque el sábado ya de por sí es sábado y ya se llena, se peta la carpa. Así que el viernes que es...
Sí, sábado a partir de las 9:30 de la noche hasta que ellos digan basta. O hasta que les digamos cortad ya, que los vecinos están bajando con las antorchas ya. Ellos, ya lo que hemos dicho, ellos se lo pasan genial, nosotros nos lo pasamos muy bien, la gente ya lo sabes, habrá visto gente, vídeos y vídeos de la gente subida en las mesas, saltando, botando, pasándolo bien. Así que siempre son un éxito asegurado.
Bueno, el sábado, tributos a gogó, como diría aquel, ¿no?
Sí, señor.
Porque por la mañana habéis puesto los Beatles, que está muy bien, que es una música no muy cañera, ¿eh?
Sí, está bien porque es una música que viene muy bien a la hora de la comida. Uh-huh. Esa empezarán a tocar a la 1:30 más o menos.
Uh-huh. Dale. Las van a tocar todas, imagino, si es tributo a los Beatles.
Bueno, sí, normalmente cogerán el álbum blanco y lo van a tocar prácticamente todo.
Ahí vienen de Cantabria, son Beatles Revival Cantabria.
Sí.
O sea, que son de aquí, ¿no? Luego, sí, por la tarde, ya a partir de las 8, la carpa se cierra de 3 a 6, se cierra.
No, no se cierra nunca.
¿Ah, no?
No, nunca se cierra. Algún hostelero dice, oye, nos vamos a comer y no dejan a nadie. Otros dice, mira, vamos a dejar aquí a alguien de para por si se vende algo, pero no, normalmente todo siempre se abre, no cerramos.
Ah, vale. Bueno, pues a las 8 se reactiva el sábado todo con Vértigo, tributo a U2.
Exactamente, bueno, es música un poquito más cañera. Bueno, tienen un poquito de todo, pues habrá canciones más lentas. Normalmente siempre les decimos, oye, las más cañeras déjalas para el final. Y normalmente dicen, sí, es que van al final. Sí, siempre metemos alguna más animada en medio para que la gente no se nos aburra, pero... para las 9:15, 9:30, que ya mucha gente ya ha terminado de más o menos de cenar y demás, ya está preparada, pues las más cañeras. Yo creo que está muy bien.
Y otro de vuestro grupo fetiche son rock covers, ¿no? Son como los ronceros, vamos, que como tocan de toda y de todas, es lo mejor para acabar la noche, ¿no?
Sí, el grupo de versiones siempre funcionan muy bien. No, como nos dijo él este verano cuando vinieron a la Feria Artesana, nos dijo, este año ya contáis con nosotros, ¿no? Que este es el 10º año que venimos. Y dijimos, ¿cómo? ¿10º año? ¿De verdad? Sí, lo tengo apuntado. Y yo tampoco me lo creía, ¿eh? Pero 10 años seguís y nos seguís llamando. Y yo, perfecto. Además, son ya básicamente amigos. Me acuerdo hace 2 años, ¿no? Es que subí al escenario a cantar con ellos una canción. Me cogieron a mi hermana y me dijeron, mira, subid y hazme coros. Para que veas lo enrollados que son.
Qué bien. Y bueno, pues así se cerrará el sábado. Y el domingo, pues habrá apertura al mediodía y la segunda edición de Los Ronceros en torno a la 1:30.
Eso es, pues,
para domingo, porque ya es ahora. ¿También se despendola la gente a esa hora?
No, es más tranquilo, pero, hombre, siempre tienes alguno que viene a pasárselo bien. Sobre todo, siempre hay gente que se nos queja porque el viernes dice, es que yo bajaba de Bilbao, que he llegado a las 12 de la noche casi, porque salgo muy tarde de trabajar, y ya Los Ronceros estaban muy avanzados y no había sitio ni donde sentarse ni donde ponerse. Pues ven el domingo, ven el domingo, va a ser otro plan, más tranquilito, pero te lo pasas también bien con ellos. No va a haber tanta gente, vas a estar más a gusto.
Bueno, y luego el resto del día abierto, pues hasta las 10 de la noche en la que se cierra la carpa. Me imagino que estéis muertos, matados, ¿no? El domingo por la tarde ya...
Sí, además el domingo por la tarde tenemos el problema de que nos toca recoger.
Claro.
Claro, nosotros nos...
Es que yo creo que ha habido algún año también que no habéis abierto el domingo por la tarde, o sí, o siempre...
No, siempre se ha abierto.
Pero es que a la hostelería no puedes hacerle eso, claro.
No, la hostelería, ellos quieren trabajar hasta el último minuto. Pero nosotros desde hace unos años ya hemos dicho a las 8 ya, lo de las fianzas de las jargas se acaba. Vosotros si queréis vender algo, tenéis vuestro plástico y ya está. Porque hay que recoger toda la vajilla. Y estamos hablando que este año tenemos unas 1.600 jarras, creo. Y todo eso hay que lavarlo y empaquetarlo otra vez, paletizarlo y dejárselo preparado a la empresa para que se lo lleve el día siguiente.
Claro.
Y lleva un buen rato, ¿eh? Y luego hay que desmontar todas las cosas, todo lo que tenemos nosotros.
Bueno, pues es genial, ¿eh? Pero claro, es el cuarto día ya y el agotamiento pues hará mella, ¿no? Y ya tenéis todos una edad, ¿eh? Que porque han pasado 15 años desde la puesta en marcha. Y,
sí, es verdad.
Y son 15 años que habéis hecho
esta
a la espalda.
Esta es la edición número 14. Y quitando pues los 2 años que nos hizo por el COVID, pues 16 años hubiéramos llevado haciéndolo.
Claro. Entonces ya, pues eso, que las piernas pesan, ¿no?
Exactamente. Y mira lo que decías tú, mira, la mejor forma de saber que esto funciona es que llevamos 16 años sin parar. Sí. Que siempre hemos tenido éxitos, nunca hemos tenido problema. Yo siempre he dicho que es una fiesta familiar hasta cierto punto, hasta cierta hora.
Sí.
Luego ya es mucho más canalla todo. Pero yo creo que está muy bien para desconectar, hacer algo diferente unos días. Ahora ya que ha vuelto la rutina del otoño, que ya el tiempo ya no acompaña como para ir a la playa ni nada así. Entonces yo creo que siempre es un punto muy importante en lo que es una agenda del pueblo.
Sí, sí. No, lo es, sin duda alguna, Juan Pablo. Así que desde aquí os felicitamos por ello, por tener ese, bueno, pues esa capacidad, ¿eh? Porque ya te digo que no es nada sencillo. Bueno, pues venga, muchas gracias por compartirlo con nosotros, por invitarnos. Insisto que se puede entrar gratuitamente, a nadie se lo obliga a consumir, pero vamos, que si se hace, pues que bueno, pues que se ayuda y se colabora lógicamente a que esto siga vivo y siga en marcha. Saluda a los representantes de Larán Larán, Sildavia, Concept, El Faro, El Andamio, El Muro, París, La Torre, Berna y La Escollera, van a hacer el esfuerzo también de plantearlo. No sé cómo lo hacen, refuerzan, tienen que reforzar, porque claro, los locales de ellos siguen abiertos, ¿no?
Ah, claro, sí, por supuesto. Alguno cierra estos días para centrarse en ello. Pero normalmente sí, lo que hacen es contratar a gente de refuerzo, viene el jefe y luego... Lo bueno que tiene es que muchos son algunos... Bueno, muchos. Antes eran más, pero ahora son algunos todavía que quedan que son bares de noche. Entonces ya, claro, ellos dicen, yo me voy a las 11:30, a las 12, os dejo aquí para terminar. Pero pasan todo el día y la verdad es que pues, son muchas horas las que le meten.
Bueno, pues que... que se les sean leves también esas horas con la marabunta que vamos allí a disfrutar de todas las propuestas. Juan Pablo, muchas gracias y nada, pues tratar de disfrutar también vosotros, ¿no? Ya con la edad y la trayectoria sabemos que beber hay que beberlo justito para llegar justito, hasta el final y llegar en condiciones, ¿no? Que es lo que se recomienda también, consumo responsable, ¿no?
Exactamente, y pues lo que hablábamos, es una fiesta muy tranquila, es una fiesta amable, es una fiesta en la que la gente se divierte mucho. Os invitamos a todos a ir. Y una cosa que se me había olvidado. Y los ronceros. Tenemos otro patrocinador que nos patrocina los ronceros, ¿vale? ¿Vale? Y es, ¿cómo se llamaba? Inmobiliaria Nor, que también nos patrocina los ronceros. Ya lo siento haberme olvidado de ellos. Nos patrocina Beco y Nor.
Ahora,
¿vale?
Ahora lo he dicho.
Tenemos dos patrocinios. A ver si el año que viene son más.
Pues gracias a ellos también.
Vale, pues muchas gracias y os esperamos a partir de las 6 de la tarde hoy.
A disfrutar. Hasta luego.
Adiós.